de los ancestros monos y los genes más antiguos y la historia de la humanidad, nos vamos al futuro más absoluto que está aquí. Porque resulta que 19 gigantescos superordenadores han descifrado el genoma del cáncer. La historia no es tanto felicitarnos, que también por razones sanitarias y por el avance que esto supone en la lucha contra la enfermedad, cuanto alucinar, que dirían los más jóvenes, por lo que llaman el Big Data, por el hecho de que la gestión de los datos ya la están realizando cerebros superiores a los nuestros y que eso tiene consecuencias insospechadas. Nos lo cuenta Estela Luna de María, nuestra experta en Big Data e inteligencia digital. Ella es CEO de Pentaquar Consulting. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¡Qué barbaridad! Realmente la tecnología se une a la lucha contra el cáncer.
Sí, sí. Hay una revolución de equipos multidisciplinares, de biólogos, de médicos, de informáticos, de matemáticos, que están afrontando una nueva manera de resolver la enfermedad con nuevas técnicas, con técnicas de inteligencia artificial, de Big Data, y esto es un poco el resultado que ha salido esta semana, que ha sido una de las noticias de la semana, del resultado del programa PanCáncer.
PanCáncer ha analizado el genoma completo de 2.600 personas que sufrían 38 tipos de tumores diferentes. Bueno, lo primero, ¿tú entiendes esto? A ver si me lo puedes explicar, de qué importancia tiene que se encuentre el genoma del cáncer y qué es.
Sí, el genoma, para que los oyentes lo entiendan, es la secuenciación de todos los pares de ADN que hay en los genes de los 23 cromosomas. Es decir, en cada célula, o por empezar de otra manera, en el cuerpo humano hay 37 billones de células con B, que son millones de millones. Para que la gente lo entienda, en el universo hay 200.000 galaxias. Pues en el cuerpo humano hay 150 veces el número de galaxias que hay en el universo.
¡Madre mía!
O sea, que hay, el número de células que hay en el cuerpo humano es completamente inmenso. Y entonces, en cada una de esas células, como es una creación muy perfecta, en cada una de esas células está el genoma completo de una persona. Y ese genoma completo son 3.200 millones de pares de bases de ADN. Y entonces, lo que han hecho en este programa es analizar los 3.200 millones de pares de bases de ADN, ahora explicamos brevemente lo que es el ADN, y compararlos, los de una célula sana, con los de la célula de la misma persona que tiene el genoma enfermo.
Ajá, o sea, lo que se ha podido establecer es en qué medida la célula cancerosa es distinta.
Claro, efectivamente, porque se entiende que el cáncer, ahora mismo todos los especialistas lo consideran una enfermedad del genoma. Igual que el infarto es una enfermedad cardíaca, el cáncer es una enfermedad del genoma. Cuando se produce una mutación en un gen y entonces la célula empieza a replicarse de manera indiscriminada, replicando siempre ese gen defectuoso, se entiende que esa replicación de ese gen defectuoso es lo que hace que se produzca la enfermedad. Y el cáncer es una enfermedad del genoma. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Para muchas células de esas personas enfermas se ha estudiado su genoma, que el genoma es también una información inmensa, porque son 3.200 millones de pares de bases de ADN, y se ha comparado las bases de ADN correctas con las bases de ADN defectuosas. Y eso es una cantidad ingente de datos, porque ya hemos dicho que hay muchísimas células en el ser humano.
Claro, la cosa tiene, por terminar con el aspecto sanitario, consecuencias muy prácticas para nosotros, porque en la medida en que nuestro ADN empiece a mutar, que es el proceso en el que empieza el cáncer, si nosotros lo sabemos con antelación, por ejemplo, nos pueden avisar con 10 años de distancia, por ejemplo, de que va a aparecer un tumor en determinada parte de nuestro cuerpo.
Sí, el PanCáncer ha encontrado, por ejemplo, casos dentro de estos 2.600 pacientes de una mujer que tenía un cáncer de ovarios y la primera mutación de su genoma se produjo 40 años antes de ponerse enferma.
¡Madre mía!
Entonces, si a partir de ahora, cuando se hacen los análisis de genoma, se detectan las mutaciones con décadas de antelación, da muchísimas opciones a la medicina de abordar estrategias terapéuticas diferentes de las que se hacen ahora. No esperar a la quimioterapia y a la radioterapia, que son procesos muy traumáticos y muy costosos, sino atacar a esa célula que está mutada y hacer un tratamiento personalizado, bien con un fármaco, bien eliminando directamente la célula para que no se replique. O sea, da unas opciones terapéuticas completamente distintas, a las que todavía habrá que esperar un tiempo para que se pongan en marcha. O sea, esto es la medicina del futuro. Pero ya el hecho de tener el Atlas permite identificar y permite hacer el diagnóstico personalizado y el tratamiento personalizado con años de antelación.
Luego nos detendremos sobre algún resultado más sobre el cáncer que se ha encontrado en este proyecto, pero lo que nos ha sorprendido también es el hecho de que hayan sido máquinas y máquinas potentísimas las que hayan decodificado este genoma del cáncer. Ya no somos nosotros los que gestionamos los datos.
No, son una cantidad tan ingente de datos que es imposible hacerlo manualmente. Es decir, ahora ya el futuro que viene es un médico al lado de un informático y de un matemático interpretando datos y empleando una terapia con la ayuda de un ordenador. El médico nunca se va a poder sustituir porque es quien le da sentido a los resultados y quien interpreta todo, pero al final este tratamiento tan ingente de datos y esta nueva estrategia hay que hacerla de la mano de los científicos de datos, de los matemáticos, de los informáticos, de los ingenieros. Y entonces aquí se han tratado, imagínate, para que hagamos una multiplicación, en cada genoma hay 3.200 pares de bases de ADN, que es esta doble hélice que descubrieron Watson y Crick en los años 50, que tiene la A, la T, la C, la G, estas letras de ADN. Entonces son cuatro letras, A, T, C, G, que se pueden combinar en miles de posibilidades distintas, y en cada célula hay 3.200 millones, y hay que compararlos, en cada persona hay 37 billones, que son millones de millones de células. O sea que eso, por una persona, vas comparando la célula sana con la célula enferma, con todas esas letras ATCG, de 3.200 millones de bases de ADN que hay en cada célula. Madre Entonces, mía. La cantidad de datos es tan inmensa que ha habido que emplear 13 superordenadores.
Ah, 13, creí que eran 19.
13 superordenadores alrededor de todo el mundo, 1.300 científicos, tanto informáticos como médicos, tanto matemáticos como biólogos, de muchos organismos de investigación distintos, y han empleado 10 millones de horas de computación.
Y ojo, que uno de ellos estaba en España.
Sí, uno de los superordenadores, de estos 13 superordenadores, está en Barcelona. Es el superordenador llamado Mare Nostrum 4, que está dentro de una capilla en un edificio histórico del siglo XIX en el barrio de Pedralbes, en la Torre Girona, que es como una cosa futurista.
Eso digo
meter
yo.
Meter un superordenador. De hecho, la foto es muy impactante. Es un superordenador dentro de una capilla de un edificio neoclásico. O sea, que es como de película retrofuturista.
Y entonces, bueno, y se han puesto todos ellos a trabajar a la vez hasta que han decodificado todo.
Eso es, han decodificado todo y ahora hay un atlas perfecto de todas estas posibles combinaciones de las letras que componen el ADN, de los bases de los 3.200 millones que hay en cada genoma. Y entonces hay una letra perfecta, con lo cual hay toda una secuenciación de cada tipo de tumor, cuál es el gen que muta, cuándo muta, que es muy interesante, porque saben en el momento en que se produce, y todo un mapa de la evolución. Es decir, cuando ya se compare con un nuevo paciente sano y lo compares con la base de datos de los pacientes que ya sabes que se ha producido la enfermedad y que tienes el ciclo completo, puedes prever que se va a producir la enfermedad en un cierto tiempo, en 10 años, en 12 años, y saberlo de manera anticipada, que es lo revolucionario. Es decir, hoy no hay síntomas, la enfermedad no ha dado la cara, es una persona en teoría sana, pero con esa mutación ya sabes que más adelante en algún momento se va a producir.
Y se han descubierto muchas cosas a raíz de esta gestión de los datos. Por ejemplo, que un tercio de los casos de cáncer se deben a nuestro estilo de vida, el humo del tabaco, el alcohol, por ejemplo.
Sí, al final se han descubierto causas causales, valga la redundancia, y luego también que hay una pequeña parte de azar, ¿no? Hay una parte de azar que no se sabe, pero sí que se sabe que la obesidad, el tabaco, el alcohol, el estilo de vida sedentario es causa de mutaciones concretas. Esta mutación corresponde a esto. Y eso en un cierto tiempo pues va a dar un tumor de un tipo o de otro. También ha permitido relacionar tumores entre sí. Es decir, cómo un tumor de mama permite obtener también una estrategia terapéutica para uno de colon, viéndolos entre sí. Porque hasta ahora el cáncer se pensaba que cada tumor es individual y que es de una persona distinta y que cada cáncer es completamente distinto. Pero aquí ha permitido comparar entre sí tumores que aparentemente estaban separados. Y yo creo que es una nueva revolución de la salud personalizada. De hecho, nosotros...
Quería preguntarte, además del asunto de la salud personalizada y del cáncer, por la revolución que supone esta gestión de datos en todos los ámbitos. ¿Qué tipo de cosas de este tenor van a acontecer a partir de ahora?
Bueno, pues yo creo que esto es, obviamente, el cáncer es como la enfermedad a la que todos tenemos más miedo y que nadie quiere padecer, pero abre la puerta al tratamiento de otras enfermedades genómicas, como pueden ser las enfermedades raras, que no se producen por mutaciones, sino que es por herencia genética de alguno de los padres y que da lugar a muchas enfermedades que ahora mismo tienen un tratamiento muy difícil y se invierte muy poco porque es muy costoso generar fármacos para una minoría de gente muy pequeña. Entonces da lugar al tratamiento de enfermedades genómicas raras. Da lugar también a que se utilice la información genómica para clasificar otro tipo de datos, que es lo que llaman el ADN de las cosas, que es como escribir el Quijote en letras de ADN. O sea, se permite el uso en todas las direcciones de esta gran cantidad de datos. Y realmente es el futuro. Por ejemplo, en mi empresa, en Pentavar Consulting, llevamos 2 años trabajando también en un prototipo de secuenciación genómica para clasificar con un dato biológico, una gota de sangre o un dato muy sencillo, el ADN de enfermos. O sea que esto es un trabajo en el que estamos muchas empresas y muchos organismos públicos trabajando, porque es el futuro, porque se sabe que estas mutaciones de ADN se vuelcan al torrente sanguíneo, con lo cual con un pequeño análisis de sangre se va a poder saber en la detección sin realizar biopsias, sin realizar tags, y viene todo un futuro.
Sí, un futuro que también tiene algún aspecto complicado, ¿eh? Y nos tenemos que ir, pero por ejemplo apuntar simplemente que el mercado de los datos es peligroso, ¿eh? Si cayésemos con todos estos datos sobre nuestra identidad y sobre el cáncer en manos de una aseguradora, a lo mejor no nos hacían el seguro correspondiente a nuestra salud, sabiendo que a 10 años vista o a 40 años vista y vamos a tener un cáncer.
Claro, porque al final el almacenamiento de estos datos es muy sensible, porque en definitiva estás sabiendo que una persona va a tener una enfermedad en 10 años. Entonces, ¿dónde se guarda eso? ¿Se guarda un hospital? ¿Se guarda un organismo público?
Habrá que discutir mucho y muy largo sobre estas cosas y dará para muchas tertulias de chicos y de chicas. Estela Luna de María es nuestra experta en Big Data y Business Intelligence. Y enseguida, tertulia de chicas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.